En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe que la Fundación Huésped es uno de los ámbitos que más prestigian a la Argentina. Se ha dedicado, bueno, desde el inicio a la lucha, sobre todo contra el SIDA, pero luego ha ido creciendo y creciendo. Y digo, uno siente orgullo particularmente cuando aquellos que la han creado, la desarrollaron y la siguen consolidando son miembros muy destacados de nuestra comunidad. Miembro fundador, fue presidente, fue su director ejecutivo y obviamente alma mater, Kurt Frieder. Kurt, ¿cómo estás? Buen día. Miguel Steuermann te saluda.
Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien y gracias por atendernos. Kurt, pasó un poco desapercibido este año, no sé si porque estamos con el COVID, pero claro, el SIDA continúa, todavía no tiene una cura, sí tiene paliativos, y pasó, digo, desapercibido el aniversario de la lucha contra el SIDA. ¿Qué nos dirías de cómo está hoy la situación y justamente este combate contra esta enfermedad que en su momento era mortal?
Bueno, la verdad es que tuvo un fuerte impacto sobre la gente que vive con VIH y sobre aquellos que no conocemos que viven con VIH, la pandemia, por el aislamiento que durante varios meses, largos, extensos meses, tuvimos que soportar. Porque durante esos meses mucha de esta gente no logró primero hacerse los estudios necesarios y correspondientes, primero para saber si estaba viviendo con el virus, y en segundo lugar también para los estudios de control, para ver si la medicación le estaba haciendo algún efecto. Y bueno, eso fue un tema que generó que hubo nuevas infecciones que no fueron detectadas en el momento oportuno. De acuerdo a la información que nos proporciona el Ministerio de Salud, dice que en la Argentina hay 140.000 personas que viven con VIH, yo creo que son un poquito más, pero tampoco podría más que pasar de un estimado, y por otra parte que hay un número importante que ellos dicen que es alrededor del 17% que no lo conocen, que no saben que están viviendo con el virus. También creo que es un poquito más en este caso, ¿no? La realidad es que lo que sí se ha demostrado es que con la medicación existente las personas que acceden, que en nuestro país son todas, porque la medicación la ofrece el Estado, pueden tener una calidad de vida similar a la de cualquier otro. De hecho, yo conozco muchísima gente que está viviendo con el virus hace 40 años, por ejemplo, y que con los que comparto actividades y todo, y están muy bien, ¿no? De hecho, incluso en este momento se dice que si el virus es indetectable, también es intransmisible. No es solamente una especie de terminología.
¿Cómo es eso?
Claro, que con la medicación existente una persona puede tener el virus indetectable en sus estudios. Y si es indetectable, también es intransmisible. Es decir, no lo transmitiría. Y entonces nos encontramos con que cada vez hay más parejas que viven con VIH que pueden llegar incluso a adoptar niños o a tener niños de forma natural, si son una pareja de distinto sexo, y pueden vivir una vida perfectamente normal y extensa. Es decir, que el SIDA se puede controlar. Lo que no hay es aún una vacuna. Ese es el problema, ¿no? Y pensemos que en estos momentos que estamos viviendo tanto el tema de las vacunas y estamos tan atentos a todo lo que tiene que ver con las vacunas a partir del COVID, pensemos que el SIDA existe. En realidad los primeros casos aparecieron hace ya más de 40 años, que en realidad fue la gran pandemia del siglo XX, que fue la gran pandemia el SIDA de la humanidad del siglo XX. Más de 80 millones de personas se infectaron, de las cuales hay más de 40 que murieron, y todavía tenemos otro tanto de personas que están viviendo con el virus y que sí, acceden, muchos acceden a la medicación, pero pero no se están curando. Y si dejan de tomar la medicación, nuevamente el virus empieza a funcionar. Uh-huh. Es decir, en esta época de vacunas, todos entendemos mejor esta terminología, ¿no?
Sí, ahora Kurt, parecería en esto que dijiste también de que hay más de un 17% que no lo sabe. ¿Cómo está el tema del testeo? Porque, bueno, en un momento era, claro, todo un tema testearse, no vaya a ser que uno tuviera SIDA y quedara encasillado. Fue una enfermedad, como todos recordamos, en su inicio, que se vinculaba con los homosexuales. Después, claro, dejó de serlo absolutamente y se incorporó como algo mucho más natural. ¿Cómo andamos con los testeos? Sobre todo para aquellos que dices que no saben que tienen SIDA y que pueden además ser transmisores, obviamente.
Bueno, en primer lugar, yo te agradezco la pregunta porque es interesante. Quiero aclarar que también el testeo está disponible y ampliamente en todo el país. El tema está es que es muy diferente testearse en la ciudad de Buenos Aires que testearse en un pequeño pueblo en la provincia de Santiago del Estero, donde todo el mundo te conoce. Porque todavía existe un fuerte componente estigmatizante y discriminatorio que hace que aquellos que viven con el virus realmente son identificados, son raleados muy a menudo todavía y discriminados por la sociedad. Este es un tema. Por otra parte, hay mucha gente que tampoco quiere aparecer públicamente o en su entorno familiar porque tiene una sexualidad diferente y que esto hace que tampoco quiere que esto sea conocido por su familia. Sigue habiendo mucha gente que viene incluso de otros países cercanos, sigue viniendo a Buenos Aires a testearse, a controlarse y a buscar medicación, porque en sus países de origen no lo podría hacer, no porque no esté disponible, sino porque no quiere hacerlo en sus países, ¿no? Uh-huh. Bueno, es decir, hay todavía un componente discriminatorio muy importante que sigue existiendo, ¿no? Lamentablemente.
Pero los tests están disponibles y son fáciles de acceder a ellos.
Sí, es fácil de acceder. De hecho, nosotros fijémonos esto, yo hablaba antes de la cuarentena. Nosotros en la fundación hace años que tenemos un centro de testeo armado, de testeo rápido, en el cual una persona viene, se hace un brevísimo interrogatorio simplemente para preguntarle por qué está viniendo, y se les hace un pinchazo en el dedo para poner una gota de sangre en un medio especial y se ve si esa persona, de acuerdo al resultado, es como cualquier tipo de estudio que se hace, pero que es rápido, y en 20 minutos se le da el resultado. Si el resultado es positivo, después de una charla de asesoramiento, se lo deriva a su centro de salud, a su médico, al hospital público, lo que fuere. Esto está existiendo hace años, pero durante la cuarentena tuvo que estar cerrado. Si bien nosotros mantuvimos la asistencia a las personas que ya estaban en tratamiento, no pudimos tenerlo abierto esto para todo el resto de la gente que se acercaba a la fundación porque tenía confianza en la confidencialidad que les brindábamos, en la forma que haríamos y el respeto que tendríamos, incluso sabiendo que es VIH positivo, y esa gente no pudo acercarse a la fundación durante largos meses. Kurt, entonces ahí se perdió un poco la traza, ¿no?
Otro tema que me parece también habría que plantear es, bueno, la manera de, en su momento tradicional, de cuidarse de lo que podía ser el SIDA, fundamentalmente tenía que ver con la utilización de profilácticos y los cuidados en las relaciones sexuales. ¿Cómo estamos en esta materia? Parecería también que como un poco, entre otros temas que tienen que ver con la ley de género y tantos otros, y la pandemia obviamente que nos ha afectado en estos últimos 2 años a todos, también en esto hay como un cierto relajamiento. No sé si lo ves así o no.
Y sí, especialmente en la juventud es cierto lo que decís, Miguel. hay un cierto relajamiento, especialmente en la juventud. Sin embargo, nosotros siempre insistimos en todas las campañas y en todo lo que hacemos en la importancia de utilizar preservativos. De seguir utilizándolos a pesar de saber que existe un tratamiento. Pero ahí nos encontramos con que en los jóvenes hay un cierto relajamiento al respecto, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay campañas que siguen insistiendo en eso. Así nosotros es. Vemos que hay empresas de venta masiva, como por ejemplo, para decir, de venta de bebidas sin alcohol masiva, que hacen todos los días, te dicen tome tal y tal, tome tal y la otra cosa, coma esto, qué sé yo, y te lo dicen todos los días, ya lo sabés en realidad, sin embargo te lo insisten. Bueno, nosotros eso debiera ser algo más continuo, también decir use preservativo si, en sus relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Cosa que lamentablemente no está sucediendo con la frecuencia suficiente. No hay campañas, de hecho, para eso. Hasta nosotros mismos tampoco las estamos haciendo en forma masiva, porque no tenemos los recursos y porque, por otra parte, tampoco seguiríamos insistiendo en eso cuando hay otras cosas que decirle a la gente de la importancia de su testeo. Lo que ponemos el énfasis en testearse más que en usar preservativo.
En realidad, pero bueno, todo ha quedado un poco postergado por la pandemia, y quiero... ya que estamos un minuto abocarnos al COVID, porque bueno, tu socio, por decirlo así, en la fundación ha sido un protagonista central, me refiero al doctor Pedro Kahn como asesor de la presidencia, con todas las críticas incluso que eso trajo, viste que cuando se mezcla la política con la ciencia no es muy simple. ¿Qué sabes y qué se ha hecho desde la fundación respecto de la investigación de las vacunas y cómo estás viendo lo que está pasando? Porque en el mundo en general miramos Europa, que está adelantado, se están tomando nuevamente medidas importantes para el cuidado de la gente, la utilización de mascarillas, todo lo que ya sabemos, y además pidiéndole a la población que tiene más dificultades que nosotros, porque hay muchos opositores a la vacuna, pero bueno... que vayan a la tercera, incluso algunos ya hablan de la cuarta dosis, cuando se sabe que a los 6 meses como máximo caen las defensas, y nosotros aquí parecería que hemos decretado que ya no hay más pandemia. Yo me muevo por la ciudad, me imagino te pasa lo mismo, y como si nada. ¿Cómo estás viendo y cómo están viendo ustedes el tema? Por un lado, las vacunas y lo que pudieron investigar, y por otro lado, cómo estamos actuando como sociedad y como país frente a esto que todavía no terminó.
Me mezclaste muchos temas, Miguel.
Claro que sí.
En primer lugar, quisiera decir que nosotros tuvimos, cuando se inició la pandemia y empezamos a recibir los primeros ofrecimientos de algunas empresas que estaban en el proceso de fabricación de vacunas, de participar con ellos en lo que es la fase 3, que es la primera fase en la que se trabaja con humanos, es decir, que se buscan voluntarios para probar una vacuna, tuvimos una discusión sobre si debíamos o no hacerlo. Estoy hablando hace mucho tiempo, es decir, a principios del año pasado, ¿no? Cuando empezaron a hablarse de vacunas. Y nosotros decidimos que sí, que era nuestra responsabilidad sanitaria y nuestra responsabilidad como organización vincularnos con eso. Y de hecho, en la fundación, nosotros hemos sido parte de ese proceso para distintas vacunas. Empezando por la de Janssen, que es una vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna que todavía no está disponible en la Argentina, pero siguiendo por las vacunas de Sinopharm, que es una vacuna china, la vacuna de CanSino, que es una vacuna canadiense y china que todavía no está disponible en la Argentina. Y en todas estas vacunas nosotros hemos participado generando a la Fundación no pocas dificultades y no pocos desafíos, porque nosotros tuvimos que ampliar muchísimo nuestro plantel de gente que estaba involucrada con las investigaciones clínicas, lo que nos ha dado gran crecimiento y visibilidad, pero por otra parte también mayores responsabilidades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, Pedro estuvo en el comité científico, no solamente él está en el comité, no solamente él, porque Omar Suet, quien era nuestro director de investigaciones clínicas, que ahora no está trabajando con nosotros porque le han ofrecido un puesto muy, muy regional, muy, muy importante en lo que es la Organización Panamericana de la Salud, y se ha mudado a Washington, también estaba en la comisión de expertos. Es decir, de alguna manera tuvimos mucha injerencia, más aún, ¿no?, con otra gente también, pero la Fundación tuvo una importancia, incluso, como decías vos, incluso discutible y excesiva quizás en algún momento en el marco de la comisión de expertos. Pero esta participación, entendamos que todos los expertos que participaron lo hicieron desde su experiencia previa como infectólogos o como médicos, y sin conocimientos previos con respecto a lo que este coronavirus podía traernos. Sí, tampoco es el primer coronavirus que se enfrenta en el mundo, pero muchas de las cosas que hace un año y medio o dos empezaron a tratar y se empezó a hablar, tienen que ver con la voluntad, con el conocimiento técnico, que con la realidad de saber hacia dónde apuntábamos, ¿no? Lo que se sabía es que lo que se supo es que esta era una nueva enfermedad, un virus que se transmitía por el aire, por el contacto físico, por eso lo del distanciamiento social, ¿no?, por eso el uso de los barbijos, pero no se sabía mucho más. Les recuerdo que cuando empezamos se hablaba muchísimo de la necesidad de lavarse las manos, de cambiarse la ropa, y ya se sabe que eso todo no... Lavarse las manos obviamente es importante, digamos que una de las medidas sanitarias más importantes es justamente el aseo personal y el lavarse las manos, ¿no? En toda la situación y no solamente en esta. Pero cambiarse la ropa, la gente que dejaba fuera de sus casas la ropa que había utilizado para estar en la calle. Fue una locura que nos afectó claramente a todos por la rápida diseminación de este virus. Pero bueno, nosotros en la Fundación empezamos a trabajar en esto y seguimos trabajando en esto. Hoy por hoy hay varias vacunas ya disponibles en el país. La Argentina tiene más entre el 50 y el 60% de la población totalmente vacunada. Les aclaro que todas las vacunas sirven, todas las vacunas tienen el mismo efecto. Cuando se habla, yo creo que uno de los errores fue hablar de los porcentajes, esto del 70%, 80%, 90%, como si la gente entendiera de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, si yo me doy una vacuna del 70%, que tiene un 70% de efectividad, hay un 30% de riesgo que sigo teniendo. Y no funciona de ese modo, aunque sí puede ser necesario conocer eso para la evaluación técnica, pero no funciona de ese modo para la población en general. Lo que sí se sabe es que todas las vacunas tienen un efecto importante, porque pueden proteger de la necesidad de internación, y también de llegar a una cosa letal, ¿no?, de llegar a la muerte. Así todo, murieron ya en el mundo más de 6 millones de personas, y en la Argentina mismo estamos en cerca de los 200.000, creo. No he visto las últimas estadísticas.
No, espero que no. Estábamos en 118.000, por lo menos en cifras. En cifras oficiales.
Me alegro, ya los números me tienen un poco mareado. Sí, pero la realidad es, y lo que sí, yo no sé si te conté, Miguel, en algún momento, que yo hace 4 años que me estoy dedicando más al tema de la salud global y participando en lo que es la sociedad civil en el marco del G20, ¿no? Y que va rotando de país en país, y entonces estoy asociado con una cantidad de personas que tienen conocimientos mayores que los míos, muchos de ellos, o similares a los míos, pero que estamos trabajando desde la sociedad civil, y estamos también hace 2 años trabajando básicamente en el tema del coronavirus, ¿no? Y de la respuesta global que se da, porque se sabe y está clarísimo que si el acceso no se promueve en todos lados, las variantes van a seguir saliendo. Nos sorprende cuando en el diario aparece golpe, apareció una variante nueva, Omicron, ¿no? En este caso. La verdad es que se van a terminar, si no se vacuna a todo el mundo, a todas las personas en todo el mundo, vamos a llegar a un momento que se van a terminar las letras del alfabeto griego.
Así ¿no? es. Está claro.
Ya estamos en Omicron, que es la O pequeña. Uh-huh. Es la O pequeña. Después viene Omega, que es una O más grande.
Voy directo. Curta, a dos, tres preguntitas muy puntuales, respuestas puntuales por los tiempos radiales. Uno, al contrario, es muy importante todo lo que estás diciendo. Uno es esto que has dicho finalmente, todas las vacunas son efectivas. ¿Qué pasó y qué pasa con esto de que la Organización Mundial de la Salud no aprueba la Sputnik que ha probado además ser efectiva?
La política, Miguel, que hace que por un lado Rusia, que también es parte de la Organización Mundial de la Salud, pero que tiene sus enfrentamientos no solo con Estados Unidos, sino también con China, no presenta la documentación necesaria, o cuando la ha presentado ha sido defectuosa, para que desde el punto de vista técnico la Organización Mundial de la Salud la apruebe.
Bien.
Esto por un lado. Y por otro lado, justamente estos enfrentamientos entre países. Pero no cabe duda que la vacuna Sputnik
es efectiva.
Tan efectiva es que en realidad todo el sistema de salud, y yo personalmente también, estamos vacunados con Sputnik. Y en la realidad es que en la Argentina no hay prácticamente internaciones de personas que hayan recibido la vacuna Sputnik, o ninguna otra tampoco, y que no tengan otro tipo de enfermedades que pueden ser que pueden hacer que tengan una mayor debilidad inmunológica. Que realmente estén siendo internadas.
Bien, número dos, porque nos quedan dos minutos para el panorama de noticias.
Dale, perdón.
No, al contrario. ¿Cómo estamos con este tema de, yo digo, el mundo está otra vez mirando, tomando medidas, y aquí parece que no pasa nada? ¿Qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo bien o mal?
Bueno, lo que sí se sabe es que el mundo ha mostrado nuevamente la hipocresía y el ansia de lucro por encima de las realidades y se ha dejado en manos de las empresas de farmacéuticas, básicamente, el manejo de la pandemia, y eso es terrible porque nos encontramos con que África, que ha sido siempre el continente más abandonado de alguna manera, realmente tiene nada más que el 4% o el 7% de su población totalmente vacunada, y esto genera que aparezcan estas nuevas variantes. Y se sabe, está clarísimo, que si no todos están vacunados en todos los lugares, las variantes van a seguir apareciendo, reitero lo que dije. Por otra parte, esto hace también, de alguna manera, que ha fracasado, por ejemplo, lo que se llamó el COVAX, que es el programa de la Organización Mundial de la Salud de distribución de vacunas a los países pobres, que siguen dependiendo muy a menudo de donaciones, y no se están transfiriendo tecnología para que los países puedan producir sus propias vacunas.
Querido,
y hay capacidad.
Yo voy a proponerte lo siguiente, porque es un tema, todo lo que estás diciendo es tan importante, tan vital y tan necesario de conocer y saber, que te voy a invitar personalmente a que pronto nos puedas, yo sé que tu agenda es enorme, visitar una hora acá al estudio y que hablemos de todos estos temas con muchísima más tranquilidad. Por el momento, no solo felicitarte a vos, a Pedro y a toda la Fundación Huésped, que hacen una tarea y han hecho una tarea y una trayectoria en la Argentina y yo diría en el mundo enorme, que merece todo el reconocimiento y todo el apoyo de todos. Por eso, gracias por estos minutos y la seguimos en una próxima, pero con más tiempo.
Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por llamar y estoy a disposición cuando quieras.
Bienvenido. Kurt Frieder, como yo les decía, un hombre junto a Pedro Kahn y a otros que han hecho esta Fundación Huésped, que es sin duda un aporte maravilloso a la Argentina y a todo el mundo. Gente que salió de esta comunidad, lo digo así con mucho orgullo porque no es casual.